esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Quienes estamos trabajando en el área de ventas, buscamos mucho el qué hago cuando mi cliente me dice que está muy caro. Entonces, y yo me enfoco mucho en qué hacer para que nunca te lo diga. Entonces, la mejor forma de manejarlo, quiero dejar como muy oficial, creo que es manejar la objeción antes de que aparezca. ¿Y cómo? Manejando una fórmula muy simple, que es valor percibido tiene que ser mayor al precio o al costo, digamos, de adquisición por parte del prospecto. Siempre y cuando el valor percibido sea más grande, no vas a tener problema para cerrar.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
es tiempo para vender.
Oye. Bienvenidos al episodio número 102 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 101. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esa manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy tengo un super invitado de México, Tijuana, México. También tiene un podcast muy, muy bien conocido aquí en América Latina. De verdad, es el podcast número uno de ventas. Él es el autor del libro Eres un cabrón de las ventas y el host del podcast Cállate y Vende. Gerardo Rodríguez, bienvenido al Vende Diferente Podcast. También, chicos, a.k.a. Cabrón de las Ventas. ¿Cómo vas?
Encantado de estar aquí, Chris. Muchísimas gracias por tu invitación. Pues listos para aventarnos el palomazo.
Sí, sí, pues yo sé que la gente va a encantar este episodio. Yo sé que muchas de las personas que escuchan este podcast también están escuchando Cállate y Vente, porque pues tú llevas mucho tiempo publicándolo. Tal vez fue uno de los primeros podcasts en ventas en América Latina. No sé.
Dime. Según tú. Yo sí. Según ¿Sí? yo, sí fue el primero. Sí, de América Latina había un podcast en español. No recuerdo particularmente el nombre, entonces no lo quiero inventar, pero había un podcast ya popular de España y creo que prácticamente era todo. Había uno que otro como de emprendimiento. El podcast estaba, híjole, antes de los pañales, no sé, apenas estaba como saliendo a la luz el podcast en Latinoamérica y fue justo fue cuando lanzamos Cállate y Vende.
Chévere, chévere. Entonces, cuéntenos, ¿qué significa o qué es un cabrón de las ventas?
Para mí, un cabrón de las ventas es una persona que se etiqueta a sí misma como vendedor y lo porta como con orgullo, vaya. Considero que todos los resultados que hemos tenido hasta este momento son consecuencia de una venta. Esto lo digo en todas mis capacitaciones. Y sí, se escucha medio cursi o conferencista motivacional barato de mi parte decirlo, pero es que existen dos tipos de ventas. La venta hacia afuera, que es la transacción, que es comunicar el valor, comunicar la emoción que tú sientes con tu producto, tu servicio, servir a la mayor cantidad de personas posibles a través de tu producto, tu servicio. Y existe la venta hacia adentro. Algunos autores lo conocen como el diálogo interno y es ese discurso de ventas que le das al del espejo, ¿no? ¿Qué te dices? Y ese diálogo o ese discurso de ventas, como lo llamo yo, te lo vas a comprar. Entonces, quiero hacer como muy consciente a la gente que sean muy responsables de aquel pitch de ventas que se dan todas las mañanas. Entonces, eso es por mi parte lo que es un cabrón de las ventas. Y un cabrón de las ventas primero ve cómo demonios puede ayudar y entonces presenta la herramienta, su producto, su servicio, para poder brindar ese valor, para poder llegar al resultado deseado de su prospecto.
Genial, genial. Y esto está muy vinculado con el tema de lo que me gustaría hablar contigo hoy. Entonces, chicos, les cuento que el episodio número uno del podcast Cállate y Vende es sobre el tema de objeciones de precio. Y, Y muchas personas cuando están enfrentando objeciones de precio es porque no creen en ellos mismos y no creen en el producto que están ofreciendo, ¿ok? Y por eso piensan que, ok, ahora tengo que dar un descuento para intentar cerrar la venta, ¿ok? Y también yo quería hablar sobre este tema porque, pues, todo el mundo está pidiéndolo. Es muy raro, pues, tú probablemente puedes ver en las estadísticas de tu podcast que sea un tema de precios, sea un tema de objeciones, siempre esos episodios son más populares que los otros, ¿ok? Cierto. Entonces, cuéntame, ¿por qué el tema de objeción de precio es tan popular?
Porque a todos, tú lo dijiste ahorita, porque a todos nos pasa. Y creo que acabas de dar en el punto clave, o sea, es incluso pudiera ser como hasta la conclusión del programa, porque creo que acabas de dar en el punto clave. A todos nos pasa, a todos nos piden descuentos. Y esa parte que acabas de decir, creo que es algo que tenemos que rescatar y me gustaría que lo lleváramos como moraleja a todos los que estamos escuchando, todas las personas que nos están haciendo el favor de escuchar en este momento, que es: a todos nos piden descuentos. ¿Qué significa eso? Si a todos nos piden descuentos, ¿qué es? Es normal. Y la mayoría de las personas, tú mismo, has pedido descuentos antes. Me refiero como cliente.
Pero yo no siempre pido descuentos.
Me refiero a la persona que está escuchando. O sea, seguramente tú has pedido descuentos anteriormente. Yo soy medio malito para pedir descuentos. Soy como comprador, soy bastante malo. Pero al punto
es porque somos vendedores.
Sí, sí.
Entendemos, es que si yo veo como el valor de algo, pues yo pago. Sí, yo no pido
descuento. A mí me pasa algo muy similar o peor todavía. Mira, me están sudando las manos por lo que voy a decir. Pero si yo noto que una persona está trabajando muy duro para tomar mi cuenta, es decir, que me está dando mucho seguimiento y así, a veces hasta compro por culpa y no sé qué chingados compré. O sea, me ha pasado eso. Lo siento, como comprador soy pésimo, pésimo. Entonces, regreso. Es normal, pero la mayoría de nosotros, la mayoría de los vendedores, nos sentimos incómodos a la hora siquiera de estar hablando del precio. Entonces, haz de cuenta como que sueltas el precio y ya estás como hasta amarradito así porque sabes que viene el golpe. Es decir, no te han dicho que tu producto está muy caro, pero tú ya te estás preparando para que lo digas. Incluso toda la vibra, todo el ambiente que estás manejando a tu alrededor a la hora de entregar el precio, a la hora de entregar la cotización, realmente está empujando que el cliente te lo diga, puesto que tú mismo o tú misma, según mi experiencia y en la mayoría de los casos que he visto esto, es que la gente no se siente cómoda hablando de su precio. ¿Y por qué no se siente cómoda? Porque tal vez no sabe el impacto que realmente tiene su producto o servicio en una operación. Porque realmente no sabe cuánto se ahorraría una persona si incluye su oferta, si no sabe cuánto más pudieran ganar, no saben realmente el valor que implica, ¿no? Y en ese sentido es donde al no saberlo sienten culpa, sienten nervios, sienten mucha incomodidad y pues ¿qué va a pasar? Un prospecto colmilludo, como decimos aquí en México, pues se lo va a comer.
Y es interesante aquí, incluso en América Latina, porque mis amigos en Australia, ellos no piden muchos descuentos, es que no, ellos incluso paguen precios mayores en el primer instante de comprar algo, porque obviamente precio es una representación de calidad, ¿cierto? ¿Ok? Pero no sé, si tú has visto aquí en América Latina, si aún la gente ve como el precio inmediatamente como una representación de calidad, o la gente al principio van a decir, no, voy a buscar las opciones más baratas.
Creo que no está peleada una cosa con la otra. Sí creo que en Latinoamérica también se ve precios igual a calidad. Mm-hmm. Y tal grado es, no me quiero meter en ni soy yo el justiciero de los conferencistas de ventas ni nada por el estilo, Chris, pero estoy seguro que te ha tocado ver algo como lo que voy a mencionar, que hemos visto algunos conferencistas o entrenadores de muy, entre comillas, y estoy, son entre comillas sarcásticas, de muy buen nivel, que lo que cobran son certificaciones carísimas, carísimas, pero realmente el contenido es bastante básico, por no decir malo, voy a decir simplemente básico. Pero ese precio, ese factor psicológico que es carísimo, uno, el ser humano, has escuchado esta frase antes seguramente, el ser humano toma decisiones con base en la emoción para después justificar con la razón, ¿no? Entonces estás todo emocionado, compras una certificación carísima y tienes que justificar tu certificación carísima. Es, uy, estuvo padrísimo eso que me dijo. Uy, eso de ahí estuvo buenísimo, ¿no? Entonces sí, sí anclamos la calidad con el precio, sí el precio psicológico es un factor bien importante, pero creo que culturalmente en Latinoamérica estamos acostumbrados, no quiero decir al trueque, pero sí al vaivén, a ese constante negociación, al bájale, y luego también tenemos una cultura, tú que estás especializado en tema de B2B, Chris, creo que lo vas a ver mejor que yo, es el hecho de que pues a los compradores se les mide normalmente mal y es cuánto dinero ahorraste. Y la única forma que se les ocurre a muchos es descuentos. No es ahorrar en otros costos, sino es automáticamente descuentos. Entonces mezcla todo eso en una licuadora y tienes la situación que tenemos en Latinoamérica.
Es bien interesante. Y cuando tenemos personas obviamente enfocadas solamente en precio, porque si ha pasado a mí, obviamente yo tengo otros productos con algunos aliados diciendo que mira, tenemos algunas consultorías más entrenamiento y ahí estamos hablando de $50,000, ¿ok? Entonces cuando yo logro subir el precio inicial y luego yo puedo presentar otras opciones, de repente como una certificación, lo que estás diciendo, no sale como tan costoso, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando estamos hablando con un cliente tal vez en la primera reunión, ok? Y nos dice, ¿cuánto vale? No, antes de hablar de cualquier cosa, ¿cuánto vale este tipo de solución? Porque generalmente yo no recomiendo a la gente da su precio inmediatamente al principio de una reunión o una llamada. Pero hay otras personas que tienen otras perspectivas. Entonces, me gustaría saber qué piensas tú de cómo debemos tratar esta situación.
Yo soy de las personas que sí puedes dar el precio desde el principio. Sí. Te voy a decir primero qué pienso, te voy a decir después qué hago. Qué pienso es que sí puedes dar el precio desde el principio, porque al mismo tiempo, pues te va a ayudar a filtrar. Ah, pues no lo quiero, es una locura. Ah, bueno, pues entonces con permiso, o sea, no pasa nada, ¿no?
No quieres perder tiempo.
Sí. No, entonces no. Está bien en ese sentido, no tengo un problema, vaya. Y hay que entender una cosa, la mayoría de las personas, la mayoría de los prospectos, clientes, ya sabe mucho más de tu producto que lo que sabes tú. Muy probablemente ya sabe hasta ya si realmente está interesado y anda preguntando por ahí cuánto cuesta. Entonces, por esa parte, yo no soy mucho de esconder el precio y no estoy diciendo que quien piense lo contrario está mal. Son diferentes escuelas. La otra parte, ¿qué es lo que hago yo? Yo doy una gama. Ajá, tú mencionabas ahorita, ¿no? Tú dices,
exacto, oye, un rango,
un rango. Y normalmente doy un rango muy... A mí lo que me gusta hacer es un rango muy así loco. Por ejemplo, tú mencionabas $50,000, ¿no? Y a lo mejor tienes tu libro y tu libro vale $20.
$8 online.
$8, perfecto. Entonces me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta una capacitación contigo? Bueno, está entre 8 y 50,000.
Exacto, esa es parte
y se va a quedar, ¿qué va a hacer el cliente? ¿Cómo que 8 y $50,000? Acabas de captar su atención. Si me das chance de hacerte dos preguntas, pues vemos si te toca la de 50 o la de 10 o con la de 8 tienes, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, creo que abrimos la conversación, nos sentimos cómodos con hablar de precio. Mira, pues, o sea, si te puedo servir, te voy a servir. Si no, no pasa nada y estamos contentos, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo que me gusta a mí hacer. Me ha dado buenos resultados y es lo que recomiendo.
Eso es lo que yo hago también, yo doy un rango porque nunca voy a intentar definir específicamente el producto exacto que puedo ofrecer a un cliente sin obviamente entender su necesidad. Y a veces pues las personas no han hecho ningún tipo de investigación antes, entonces están hablando conmigo primero, entonces yo hago la pregunta, ¿ok? ¿Cuáles son las otras alternativas que estás evaluando en este momento? ¿Ok? Solamente para ver... Ok, si están mirando incluso otras alternativas que no son entrenamientos de ventas, pueden ser algo de mercadeo digital incluso.
Claro.
Algo que es más indirecto a lo que yo hago. O si han hecho algún tipo de investigación antes de hablar conmigo. Porque generalmente si alguien no ha mirado otras alternativas y no ha hecho ningún tipo de investigación, yo sé que de verdad ellos no saben muy bien lo que quieren. Entonces, en este caso, es muy bueno hacer lo que estás diciendo, es plantear los rangos, ¿ok? Y luego podemos incluso mirar las reacciones del cliente al momento de hablar algunos precios distintos. Entonces, yo sé que todo el mundo ahora está pensando, ¿pero qué hago? ¿Cómo, qué hago cuando la gente pide descuentos o estoy enfrentando objeciones de, mira, esto es bien fuera de nuestro presupuesto, ¿ok? ¿Cuáles son algunas de las estrategias principales que estás recomendando a tus clientes para enfrentar esas situaciones?
Pues va a ser muy aburrida mi respuesta, porque mi respuesta va a ser todo lo que debiste haber hecho antes. O sea, creo que buscamos mucho los vendedores, emprendedores, empresarios, sí, quienes estamos trabajando en el área de ventas, buscamos mucho el qué hago cuando mi cliente me dice que está muy caro. Entonces, y yo me enfoco mucho en qué hacer para que nunca te lo diga. Entonces, la mejor forma de manejarlo, quiero dejar como muy oficial desde mi punto de vista y según mi escuela y según mi metodología, creo que es manejar la objeción antes de que aparezca. ¿Y cómo? Manejando una fórmula muy simple, que es valor percibido tiene que ser mayor al precio o al costo, digamos, de adquisición por parte del prospecto. Siempre y cuando el valor percibido sea más grande, no vas a tener problema para cerrar. Ahora, la clave está en qué era esa palabra, qué es de terminajo, qué onda de valor percibido, qué demonios es. Pues básicamente es aquellos beneficios, subrayo esa palabra, aquellos beneficios que sí adopta, digamos, que sí se adueña tu prospecto de que realmente le funciona. Hay que hacer el ejercicio de poder traducir de características a ventajas y después traducir ventajas a beneficios. Cuando tú traduces de características a ventajas y ventajas a beneficios, ya estás tropicalizando lo que tu producto puede hacer por la persona que tienes enfrente y eso incrementa el valor percibido. Otras cosas que aumentan el valor.
Solamente para dar a todo el mundo como una visualización de lo que nos has explicado en este momento, danos un ejemplo de una característica, una ventaja y un beneficio.
Con mucho gusto. Tengo a termo, para termo, los que nos están escuchando, tengo un termo con mi café, es un termo, me imagino yo, de acero inoxidable, puede ser una aleación 304S, si no mal recuerdo, son las aleaciones del acero inoxidable. Entonces, supongamos que es acero inoxidable 304S. Esa es que es la característica. Y hay muchos vendedores, hay muchos marketeros todavía. Esto suena como noventero, lo sé, pero todavía muchas empresas hacen eso. Los vendedores se aprenden la característica y la van.
Eso es lo primero que hacen. Es, que es lo primero. ¿No? Como todas las características del producto. Sí.
Entonces, y lo que hacen es, Chris, como si fueran unos auténticos poetas, comunicar de una forma súper padrísima las características del producto. Entonces, esa es el primer, digamos, la primera capa. La segunda capa vendría siendo la ventaja. Entonces, es decir, ¿qué hace? Y vamos a responder la pregunta, ¿qué hace o qué significa que sea o que tenga esta característica? Nuevamente, respondemos la pregunta, ¿qué significa que esto? Entonces, si hacemos el ejercicio con el termo de acero inoxidable 304S, es ¿qué significa que sea de acero inoxidable 304S? La respuesta sería que puede aislar la temperatura con mucho mayor facilidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una ventaja. Sin embargo, no hemos terminado. Muchos vendedores ahí se quedan, muchos marqueteros ahí se quedan. Todavía vámonos un poquito más a profundidad, que es el beneficio. Y vamos a hacernos exactamente la misma pregunta, pero ahora pensando en el prospecto. Es decir, 304S, lo que significa que guarda la temperatura por más tiempo, lo que significa que puedes dejar tu café en el carro mientras tú tienes una cita de ventas, regresas y te avientas otro traguito y va a estar calientito como lo dejaste. Ah, eso ya tiene que ver conmigo, con que yo estoy en ventas y lo dejo en el carro y ya cuando regreso ya el café está todo frío y no me gusta y no disfruto mi café así. Ajá. Entonces he logrado traducir una característica en algo bien específico para la persona.
Incluso podemos ir más allá y empezar a cuantificar el valor de ese email. Entonces ya no tienes que comprar otro café. Entonces vas ahora a un café, puedes ir a un día con este termo llena, ¿ok? Consumir café toda la mañana y de esta manera, ¿cuántas tazas estás comprando en este momento? Pues 2, ¿ok? Ahora, pues incluso puedes prepararla en una casa y vas a tener ahorros de $10 por mañana. ¿Te parece bien?
Está buenísimo, ¿no? Entonces ahí aumentando el valor percibido y aparte estás diciendo, te vas a ahorrar una lana. Y con un producto más caro, porque yo me imagino que un termo de acero inoxidable, de aluminio, lo que sea, evidentemente no sé ni papa de termos, pero va a ser más caro, ¿no? Entonces uno va a decir, ese termo está carísimo.
Sí.
Y bueno, ¿cómo logramos combatir esa objeción antes de que aparezca aumentando el valor percibido? Insisto.
Exacto. Sí, incluso dicen, mira, yo entiendo, ¿ok? Todos mis clientes dicen que es un poquito más de lo que estaban pensando, ¿ok? Es un termo de $50. ¿Cuánto estás pagando en este momento una taza de café? No sé, $5, ¿ok? Uh-huh. Vas a conseguir return on inversion en 2 semanas.
Sí, calcularles okay, el ROI, me encanta, buenísimo. Exacto. Oye, se nota bien, canijo, que estás súper enfocado en business to business. Toda mi carrera fue B2B, toda mi carrera como vendedor fue B2B. Entonces me encanta porque veo todas así como las reglitas así de business to business bien cañona. Buenísimo.
Y no, siempre es cuantificar el valor. Yo aprendí esto temprano con el concepto de valor percibido que yo aprendí de Grant Cardone. Él habla mucho de esto también en las conferencias. Con varios ejemplos. Entonces, otra cosa que yo diría es que tenemos que prospectar, ¿no? Ok, entonces, si siempre tenemos problemas con el precio, es porque no tenemos suficientes prospectos, ¿ok? Y nadie quiere ser el vendedor desesperado. Es como, yo quiero estar en una posición donde me gustaría trabajar contigo, pero no necesito trabajar contigo.
Okay. Es importantísimo lo que acabas de decir, importantísimo. Yo lo digo de otra forma para poder, digamos, hacer más valioso esta conversación que acabas de iniciar, Chris, es complementar, es la palabra que estaba buscando. Lo que yo digo es, si te duele mucho que hayas perdido un proyecto, quiere decir que te hacen falta prospectos.
Sí.
Entonces, hay que vender desde la abundancia, no desde la escasez. Entonces, cuando uno vende con demasiada urgencia, la gente lo percibe y colmilludos, negociadores colmilludos te van a comer vivo. Entonces, esto, ¿cómo, cuál sería el antídoto de esto? ¿Cómo podemos prevenir que esto suceda? Como dice Chris, prospectando mucho. Y todo parte desde definir muy bien cuál es el perfil de tu cliente ideal.
Sí,
¿quién es esa
también.
Persona? ¿Quién es esa persona quien sí aprecia tu producto, tu servicio? Sin necesariamente ser el más barato. Entonces, ¿quieres clonar más personas como esa? Todo parte desde ahí. Defínelo y encuentra más personas como esa. Conecta, ten relaciones con personas que cumplan ese perfil.
Estoy seguro que hablas con vendedores y empresas, gerentes generales y preguntas, ¿quién son tus clientes? Y dicen, no, pues son personas y empresas.
Es que todo el mundo puede comprar nuestro producto. Eso le pasa mucho a los emprendedores. ¿Y para quién es tu producto? No, pues las mamás, los papás, los veganos, los mecánicos. No, compa, estás perdido.
Y eso es un error gigante, ¿ok? Incluso yo estaba cometiendo este error cuando yo comencé aquí con mi emprendimiento. Yo pensé que yo tenía un nicho B2B, pero luego es como, no, pues B2B es muy grande.
Y amplio.
¿Okay? Entonces, es muy amplio. Entonces, ya tengo algunos perfiles distintos. Yo estoy acercando sector financiero, sector de logística y sector de tecnología. Entonces, la mayoría de mis clientes ya están ahí y estoy pues bien perfilando a esos clientes en términos de tamaño, del equipo comercial, de tamaño de la empresa, de nivel de crecimiento. Pero yo creo que eso es un reto gigante para los vendedores. Es que no saben cómo identificar este perfil ideal. Entonces, no sé, ¿tú tienes una recomendación a tus vendedores, a tu comunidad, en términos de cómo rápidamente y cómo empezar a acercar a un nicho?
Simple. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Sí. Es una regla que me rige cañón. Entonces, mantén las cosas muy, muy simples. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Ahí les va una forma muy simple. Si ya tienes un... Si tú que me estás escuchando, me estás haciendo el enorme favor de escuchar a Chris, de escucharme a mí, ya tienes un cliente, ya tienes un muy buen cliente, vamos a dominar ese contexto. Vamos a dominar el contexto. Nos vamos a obsesionar, y voy a subrayar esa palabra, nos vamos a obsesionar con conocer el mundo desde la perspectiva de esa persona. Voy a hacer un paréntesis pequeño, pero sí. Casi no, la empatía es lo menos popular que existe en el mundo. Si fuéramos un poquito más empáticos, si fuéramos un poquito más de callar nuestras propias leyes o pensamientos y escuchar a los demás, ¿por qué es que piensa? ¿Por qué es que cree de esa forma? ¿Por qué tendríamos mucho menos problemas sociales? Los que están a favor de un presidente y los que están en contra de un presidente, ¿por qué creerá de esa forma? ¿Por qué piensa eso? No, nos encerramos, nos enfrascamos en nuestra forma de pensar y por eso nos estamos peleando entre comillas buenos y malos. Regreso. Entonces, lo que queremos es obsesionarnos con el perfil de nuestro cliente. Entonces, defino quién es mi mejor cliente. Por mejor cliente no me refiero al que más alto te facturó, me refiero también a aquella persona que fue fácil hacer negocio.
Y con quien nos gusta trabajar.
Exacto. Con quien te gusta trabajar.
Que nos dan energía.
Claro, sí. Por supuesto. Y entonces, es un punto muy importante. Y de esta forma, ahora sí, ya lo escogí, me voy a clavar en su mundo. ¿Cómo es un día normal para él, para ella? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿A quién sigue en esas redes sociales? ¿Qué tipo de contenido consume más? ¿Qué problemas tiene actualmente? ¿Cómo queda bien con su jefe? ¿Cómo lo miden al final del año? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué obstáculos tiene actualmente para cumplir los objetivos que tiene? No sé si ya dije esto, se me hace que sí, pero ¿qué hobbies tiene? ¿Dónde lo pudiera encontrar cuando no está en su oficina? ¿En qué gimnasio? ¿Qué tipo de gimnasio? ¿Es CrossFit? ¿Es box? ¿Dónde pudiera conectar con esta persona para comenzar una relación con él o con ella? ¿Dónde puedo encontrar? ¿En dónde cena? ¿A qué restaurantes frecuenta? Si yo quiero conectar, y llévense esto como una regla, pasa tiempo donde tus clientes pasan tiempo. No estés peleando por la atención cuando están sentados en un escritorio y todo el mundo está marcándoles por teléfono, porque ahí es cuando menos quieren hablar contigo. Entonces, define tú dónde demonios los puedes encontrar para relacionarte con ellos. Entonces, sí. Esa es la forma para poder estar prospectando más de una forma un poco más inteligente o más estratégica en una pastillita, ¿no? De una forma simple.
Sí, y me gusta, obviamente, la simplicidad en las ventas es muy importante. Eso es lo que yo hago con mis clientes en la implementación de un proceso. Es muy sencillo. Y yo digo algo muy similar. Yo digo, mira, haz una lista de tus 10 mejores clientes. ¿Okay? Entonces, cualquier persona escuchando en este momento puede hacer esa actividad, una lista de sus 10 mejores clientes. Y como Gerardo estaba diciendo, no es siempre como el cliente que paga más. ¿Okay? Son los mejores clientes, los clientes que con, nos gusta trabajar, ¿ok? Nos dan felicidad incluso. Ahora podemos ver qué tienen en común ellos. Tal vez tienen productos en común, están en una región específica del mundo, ¿ok? Tienen perfiles dentro de la empresa que son similares, ¿ok? Tal vez tienen, son del mismo sector. ¿Qué tienen en común? Y luego podemos empezar a agrupar estos clientes e incluso encontrar otros nichos dentro de este mismo grupo y ya vamos a empezar a encontrar personas similares o que personas que están buscando resultados similares a lo que estás brindando a esas personas. Entonces, esa es una actividad muy sencilla, chicos, pero solamente para comenzar. Y de esta manera podemos decir, ok, ya tengo algunos nichos, ya voy a volver mi especialista en esos nichos. Entonces, cuando estoy hablando con mis nuevos prospectos, ellos me ven como experto, especialista, en lugar de cualquier tipo de vendedor, ok. Y con, porque, ¿qué pasa con cualquier tipo de vendedor, Gerardo? Nos piden descuentos.
Claro, eres un commodity, eres un proveedor genérico,
exacto.
¿No?
Exacto. Pero un especialista, chicos, puede pagar más. ¿Ok? Entonces, especialmente en el campo médico. ¿Ok? que siempre digo, si tú tienes un problema con tu rodilla, vas a hablar con un ortopedista y vas a pagar más, sin duda. Incluso vas a buscar el mejor ortopedista que hay en tu ciudad, porque este puede ser un, tal vez estás jugando deporte y quieres una recuperación rápida. Que la gente ahí, si están hablando con especialistas, chicos, no se van a quejar por precio, ¿ok? Porque incluso los especialistas pueden destacar este valor percibido que Gerardo estaba hablando con nosotros. Entonces, antes de cerrar la sesión, quiero hablar de descuentos, ¿ok? Porque aún hay muchas personas que están dando descuentos. A veces yo pido descuentos a personas solamente porque yo sé que puedo, ¿ok? Yo puedo ver a esta persona, ¿no? Obviamente me va a dar un descuento sin duda, ¿ok? En el mundo B2B, para mí no es recomendado dar un descuento. Siempre hay otras maneras en que podemos destacar el valor en frente a un cliente. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa si estamos, no sé, en el recto final? Ya estamos negociando con compras y el cliente dice, no, mira, tienes que darnos 5% de descuento. ¿Cómo tratas esta situación?
Pues es un tema, me da mucha curiosidad, me voy a desviar un poco, me vas a tener que detener porque hace poquito vi un, no sé si lo leí o vi un video de, era Tim Ferriss, si no mal recuerdo, que pedía descuentos en cosas muy comunes, es decir, que iba a una cafetería, pedía su café y pedía un descuento y se lo daban.
Hay gente dando descuentos, es increíble. Sí, yo estaba en Panamá hace dos semanas y ya es muy normal, la gente pide descuentos como en Panafoto, que es una tienda de productos electrodomésticos, ¿ok? En Colombia yo no podría pedir un descuento, pues yo creo que no, al costo en Home Center, pero allá en Panamá todo el mundo es, no, ok, yo quiero este televisor, pero me das un descuento de 10%, porfa. Y ellos estaban diciendo, ok, listo, está bien.
Listo. Yo, sí, pues sí. Ahí me pasó en un lugar, creo que todavía peor que el Costco. Yo fui a, viajé a Ciudad de México hace poquito, venía de regreso al aeropuerto de Tijuana y llegué como a las 2, 3 de la mañana, porque obviamente llegó con retraso el vuelo. Tomo un taxi del aeropuerto para tener más seguridad, y los taxis del aeropuerto, pues todo el mundo sabemos que son muy caros, ¿no? Y pues no vas a negociar. Y dije, voy a negociar. Eran las 2, 3 de la mañana, imagínense con mi cara así todo dormido, cara de hamburguesa. Le digo, señorita, la vez pasada pagué tanto menos. A ver, pásale por aquí. Mira, te voy a dar una clave de cuenta, y ahora vas a pagar tanto. Ajá. Me ahorré, dije, bueno, esto me alcanza para los tacos, algo que en mi vida hubiera hecho. Entonces, no está mal pedir descuentos, ojo, vamos a ponerlos de los dos lados, ¿va? Yo como entrenador de ventas no satanizo los descuentos, hay muchos entrenadores de ventas que te dicen casi casi los descuentos son del diablo. Miren, los descuentos son una herramienta desde mi punto de vista. Tú tienes un abanico de posibilidades que puedes hacer. Dentro sí. de mi abanico de posibilidades, los descuentos es la última. Esa es la verdad. Pero sí los aplico y sí funcionan. No voy a mentir. En efecto, es como la forma más rápida de date cuenta que ganaste algo, un quick win para el comprador. Entonces, no quiero ser hipócrita en este sentido. Yo también utilizo los descuentos, pero es dentro de mi abanico de posibilidades. Esa es la última. También quiero ser igual de responsable. ¿Cuál es una mejor opción? Y creo que para allá ibas hace un minuto, Chris, es de qué forma puedo aumentar el valor, pero no sacrificar mi precio. Mm-hmm. Es decir, de qué forma puedo hacer un poco más por ti en lugar de sacrificar el precio. En alguna ocasión, voy a poner un ejemplo muy concreto para que quede claro, en alguna ocasión me contrataron para dar una capacitación. Era una capacitación para un equipo grande, era una Ajá. conferencia para un equipo grande y era una conferencia de que valía una lana. Y me dijo el promotor, el líder, el que me estaba contratando más bien, me dijo, oye, pues tengo la mitad del presupuesto. Y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Págame esto, pero de diferencia te voy a dar tantos números de libro y te doy tantos accesos a mi academia por tantos días. Completé la lana. Mi señora de todas maneras me regañó. Me dijo, estás dando muchos descuentos. No fueron descuentos, ofrecí más valor. Pero sí. No sacrifiqué el valor de mi producto. No desvalorizo lo que entrego de esta forma. Protejo mi precio. Voy a ponerles un último ejemplo para que quede un poquitito más claro todavía. Toda esta crisis que está pasando de los chips, porque no hay carros, no hay coches, las computadoras, todos los la bronca electrónica que tenemos, uno pudiera pensar, si fuera un poquito conspirafóbico, que es una excelente forma de proteger el precio en un momento de crisis, donde se supone que hay menos dinero. Ah, entonces controlo la oferta, pero protejo el precio. Lo que es más, hasta puedo subir precios cuando, en efecto, en teoría, en los libros de economía dicen que los tienes que bajar porque es crisis y la gente no tiene dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos esto, los descuentos. La estrategia siempre va a ser dar más valor, pero protege tu utilidad. No sacrifiques tu utilidad. Los negocios, la sangre de los negocios, se llama utilidad, no se llama descuentos, sí, no se llama precio. La sangre de tu negocio es utilidad. Protege la utilidad como si tu vida dependiera de ello.
Y incluso otra táctica, chicos, que podemos implementar es pedir algo cambio, ¿ok? Entonces, una negociación es siempre basado de compromiso, ¿ok? Si alguien está pidiendo un descuento, obviamente están pidiendo algo de nosotros, ¿ok? Entonces, yo no voy a un descuento y luego decir, ok, aquí está, arrancamos entonces. Siempre voy a pedir algo a cambio, pero no hago como que es de menor valor de descuento para mí. Entonces, por ejemplo, si yo digo a alguien, listo, te doy un descuento de 20%, pero tienes que pagar todo hoy, ¿ok? Para mí, no necesito todo el pago hoy, ¿ok? Y ahora ellos tienen un descuento de 20%. Entonces, uh-huh, para mí, ellos aún están ganando. Entonces, yo diría algo más como, ok, podemos hablar de tarifas así, pero en este caso vamos a extenderlo a un contrato de 6 meses a 2 años, ¿ok? Ustedes pueden pagar el primer año, ¿ok? Inmediatamente, y luego el segundo año en estos bloques de tiempo. Entonces, incluso voy a obviamente presentar un contrato, pediría mayor compromiso por parte del cliente, y si el cliente sí está interesado, obviamente ya va a conseguir su descuento, y para mí es mucho más valioso tener un contrato de 2 años, ¿ok? En lugar de algo de 4, 5, 6 meses. Entonces, siempre tenemos que pensar, chicos, en qué podemos pedir por parte del cliente. Puede ser como exclusividad, ¿ok? Puede ser otras oportunidades para implementar tal producto en otras partes del negocio, ¿ok? Puede ser una mayor cantidad de producto que el cliente va a pedir, ¿ok? En lugar de 100 unidades, puede pedir 300 unidades con una tarifa más favorable, ¿ok? Entonces, tenemos dos opciones. No solamente dar un descuento, como Raúl estaba diciendo. Podemos subir el valor, ¿ok? Agregar más valor. El cliente va a quedar súper feliz. O podemos empezar a de verdad negociar. Ok, pero una negociación solamente funciona bien si hay compromiso por ambos lados. Eso es específicamente lo que yo he encontrado en la venta B2B, porque hay negociaciones complejas, hay muchas personas involucradas y no queremos sacrificar utilidad, como estabas diciendo. Listo. Entonces, Gerardo, yo tengo una pregunta más para ti antes de cerrar esta sesión. Okay, esa es una pregunta que yo hago a todos mis invitados en el Vende Diferente podcast. Pero antes de hacerte la pregunta, cuéntenos un poquito dónde podemos encontrarte en las redes sociales, cómo podemos conectar contigo, seguirte en YouTube y obviamente en tu podcast también.
Pues muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Disfruté muchísimo nuestra plática. Aprendí de platicar contigo, Chris. Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @cabrondelasventas. Particularmente uso más Instagram. Es la que más me gusta. Me encuentran como @cabrondelasventas. En YouTube y Twitter como Cállate y Vende. TikTok también. Estoy en TikTok como @cabrondelasventas. Y los invito a escuchar totalmente gratis desde su plataforma favorita de podcast, Cállate y Vende. Próximamente ya va a salir la nueva edición de mi libro, una edición bestseller. Nos acaban de hacer el nombramiento bestseller para el libro Eres un cabrón de las ventas. Gracias, gracias, gracias.
Muy bien, muy bien.
Gracias, lo pueden encontrar.
¿Cuándo sale el próximo libro entonces?
Ya lo estoy trabajando, pero no voy tan rápido como me gustaría. Digamos que voy como un 70%. Y y me emociona muchísimo el proyecto, pero con el favor de Dios sale.
¿Ya tienes el nombre?
No.
No.
No tengo. Tengo una idea de cuál es el nombre, pero no lo tengo todavía.
Okay.
Este ya se va, ya va a tratar de liderazgo en ventas. Ya va a tratar de cómo gerenciar un departamento. Creo que hay muy poca información de eso en español, particularmente tropicalizado a Latinoamérica. Pero
eres un cabrón de los líderes.
Eres un cabrón de los líderes. Lo pensé, lo pensé como una serie de libros. Eres un cabrón de esto, eres un cabrón del otro. Sí. Pero no sé, ya vendrá eso más adelante. Lo dejaremos más adelante. Por lo pronto, la edición bestseller está próximamente a estar en librerías y en Kindle. Ya está el libro disponible, evidentemente. Salió desde 2019. Eres un cabrón de las ventas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Cállate y vende este podcast. Gracias por formar parte de la comunidad. Ahí estoy a sus órdenes.
Chévere, chévere. Listo. Entonces, cerrado. Última pregunta, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Gerardo que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
Mantente humilde, perro, es mi mantra, es uno de mis mantras favoritos. Mantente humilde, perro, diría eso. Mantente humilde, eres un morro de 20 años, no sabes un carajo, güey. No sabes un carajo. Aprende de todos, aprende de la gente que te cae mal, aprende de los jefes que crees que no saben lo que están haciendo, si saben lo que están haciendo y si no lo supieran también te están enseñando algo. Aprende de tus colegas, aprende de la gente que hace bien las cosas, de la gente que hace mal las cosas. Aprende de todo. La puedes cagar un millón de veces porque apenas tienes 20 años. Mantente humilde, perro. Eso diría, mantente humilde, perro.
Genial, genial. Me encanta. Listo. Entonces, un gusto tenerte aquí, amigo, de nuevo. Yo sé que todo el mundo ha aprendido un montón. Chicos, ya estamos listos para enfrentar objeciones. Y tal vez hay gente escuchando pensando, pero no hay tácticas de manejar objeciones. Es que, chicos, no queremos implementar las tácticas. Pues hay otros episodios que yo he hecho sobre tácticas como manejar objeciones. Es más holístico, ¿ok? Debemos evitar este escenario totalmente.
Oye, lo que pasa es que para las tácticas ya nos tienen que pagar la certificación de $5,000 donde te hablamos de las 5 diferentes tácticas sobre qué decir cuando tu producto está muy caro.
No, y uno no quiere estar implementando tácticas todo el tiempo. Es como, no, arregla el problema, ¿ok? No vive con el problema y siempre intenta a manejar objeciones, ¿no? Si podemos arreglar el root cause de este problema, chicos, que es prospección, que es identificar perfil ideal de un cliente, ¿ok? Vamos a estar enfrentando muchas objeciones de precio. ¡Listo! El cabrón de las ventas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todo el mundo por escuchar de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a mi página, másventasb2b.com, y también quiero informarles que ya tenemos algunas promociones en este momento con mi libro, La Venta Disruptiva, donde pueden conseguirlo en laventadisruptiva.com. Entonces, por adquirir el libro, también van a tener copias del audiolibro, ¿ok? Y también acceso a 2 masterclasses gratis. Entonces, solamente tienen que ir a laventadisruptiva.com para aprovechar esta super oferta. Chicos, si conocen personas que tal vez tienen que manejar objeciones de precio, que tienen muchas personas pidiendo descuentos, pueden compartir este episodio con ellos, etiquetar sus nombres, porque ellos tienen que evitar esa situación. Okay, aquí en este episodio hay muy buen contenido en cómo manejar objeciones de precio, pero más desde cómo arreglar el problema desde el principio. Muchas gracias de nuevo. Yo soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.